Bueno, hoy vamos a estar, como en cada mes, comenzando con algo nuevo y el título que lleva es Examinando mis riñones. El tema es la confianza en Dios. Entonces, vamos a arrancar con la primer parte de esta enseñanza y como siempre tenemos unos versículos base y esta vez están en Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al 9. Jeremías 17, versículo 5 al 9. Dice así de esta manera: Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Bueno, este es un versículo que a veces cuando uno lo lee así en seco, asusta un poco, ¿no? Pero, sin embargo, si uno lo va leyendo de a poco y lo va examinando, puede encontrar no solamente una linda enseñanza, sino una linda palabra para cada uno de nosotros. Y marca bien estos versículos, marca bien la diferencia entre el que no confía en Dios y el que confía en Dios. Y vamos a ir viendo todo eso a lo largo de la enseñanza. Pero quiero explicarle que esta palabra la habla el profeta Jeremías en el tiempo del rey Joacim. No sé si usted se acuerda del rey Joacim, ¿eh? Yo estuve predicando sobre el rey Joacim, unos domingos antes, estuvimos hablando sobre el rey Joacim, que su padre confiaba en Dios, estableció, restauró el templo, restauró la palabra, pero su hijo Joacim se apartó de Dios, se apartó de la palabra y dejó de confiar en Dios. ¿Se acuerdan que fue alguien, cuando hablamos de cómo es construir nuestro hogar en justicia? Bueno, hablamos del rey Joacim, el rey Joacim que se manejó con injusticia y hacía las cosas con injusticia, y fue un rey malvado, y fue un rey que en ningún momento le interesó buscar la voluntad de Dios o la dirección de Dios, al contrario, la rechazó completamente. Siempre buscaba su interés personal. ¿Se acuerdan que él empezó a aprovecharse de la gente? Contrataba gente o metía gente a trabajar para que le construya los lugares que él quería, casas y otras cosas que él quería, y luego no les pagaba, ¿eh? Se quedaba con el salario de la gente. Bueno, un rey muy perverso. Y no le importaba si tenía que matar gente inocente, él mataba gente inocente con tal de sacar su propio interés. En los momentos de debilidad, en lugar de buscar de Dios el rey Joacim, él buscó de otros reinos, en reinos que también no adoraban a Dios ni buscaban de Dios. Y primero se asoció, se unió al faraón de Egipto, se unió a Egipto, y luego se alió a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Bueno, al final él quedó cautivo y esclavo del rey de Babilonia, ¿no? Pero Esas fueron las actitudes que tuvo el rey Joacín. Siempre en lugar de buscar de Dios, buscaba de personas, en este caso de otros reyes, de otros reinos. Pero en lugar de buscar de Dios, de confiar en Dios, confiaba siempre en otras personas. Por eso Dios le da esta palabra, trae esta palabra a través de Jeremías. Aquí estamos en el capítulo 17 y yo creo que en el capítulo 22 está lo que nosotros hablamos de Joacín, está las profecías sobre Joacín y de ahí en adelante. Pero bueno, el asunto que aquí arranca es Dios hablándole a Jeremías y soltando esta palabra, porque Joacín era un hombre que en lugar de confiar en Dios, confiaba en otras personas. Entonces viene esta palabra de parte de Dios, que le dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Bueno, antes de seguir, dos cosas para aclarar de este versículo, de esta parte de este versículo. Primero, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, no quiere decir que uno no puede confiar en una persona, porque si no, Dios sería malvado, ¿no? Al crear personas, al crear al ser humano y desear que el ser humano se extienda y crezca y se multiplique, si al final vamos a estar desconfiando uno del otro. Sería un mundo insoportable, aunque luego del pecado empezó a pasar eso. Pero en verdad aquí no se refiere a que ustedes no pueden confiar en otra persona. Claro que sí, pueden confiar en un familiar, en un amigo, o aún muchas veces uno confía en un compañero de trabajo, o aún en su jefe, o en un empleado. Uno vuelca confianza, uno va estableciendo relaciones y vuelca confianza en el otro. Cuando más se va arraigando las relaciones, más confianza se va estableciendo en una persona con la otra. Y es correcto, y está bien. Aquí Dios no tiene problema en que tú confíes en otra persona. El problema está cuando tú dejas de confiar en Dios para poner tu total confianza y dependencia en otro ser humano o en el ser humano. Cuando tú dejas de confiar en Dios para confiar completamente, totalmente en el ser humano. Lo rechazas a Dios y aceptas solamente la confianza en otro ser humano. Entonces ahí es donde Dios dice, maldito la persona, el hombre que confía en el hombre. Lo segundo que le quiero aclarar es exactamente eso, esa palabra hombre. Aunque dice hombre, esta verdad es tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Aquí esta palabra se da así porque los que gobernaban en aquel tiempo, reyes, príncipes, gobernadores, eran hombres. Entonces ellos eran los responsables del pueblo y de toda la nación y de todas las personas. Por eso Dios trata con el hombre, porque está hablando del rey. Pero es una verdad que es para todo el ser humano. Esto de la confianza en Dios o la confianza en un ser humano es tanto para hombres es tanto para el hombre como para la mujer. Entonces uno puede decir, maldito el ser humano que confía en el ser humano solamente, pero bendito el ser humano que confía en Dios, ¿ok? Esta verdad es tanto para hombres como para mujeres. Y la confianza en Dios no es algo que la establecemos, que la tenemos que establecer de la boca para afuera. No, la confianza en Dios es algo que se tiene que establecer en lo más íntimo de nuestro ser. La confianza en Dios no se demuestra solamente diciendo yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, es algo que se establece aquí adentro, es algo que se afirma aquí adentro, dentro de nuestro ser. Por eso Dios, para ver si en verdad confiamos en Él, dice que Él escudriña. La palabra escudriñar en el original, en el hebreo, que es chacar, significa examinar íntimamente. Cuando dice que Dios escudriña, es porque va a examinar íntimamente tu mente, escudriña tu mente, examina tu mente y prueba tu corazón, dice la palabra del Señor. Quiere decir que no alcanza con decirle a Dios, Dios, yo confío en ti. Dios no se queda con esas palabras. Dios te examina por dentro, te escudriña por dentro, te examina íntimamente para ver si en verdad confías en Dios. Entonces, es muy importante, saludamos Rosa, bienvenida, buenas noches. O sea, nosotros tenemos que saber que Dios no se va a guiar por lo que decimos. Vieron que hay gente que a veces, no, yo confío en Dios, mi confianza está en el Señor, Él es mi Señor. Bueno, una cosa es decir, una cosa es soltar frases y otra cosa que en verdad tener la confianza establecida aquí adentro. Dios dice que va a escudriñar, examinar íntimamente tu mente y tu corazón para ver si en verdad estás confiando en Él. Pero miren cómo dice otra versión. La versión Reina Valera, revisada en 1977, dice así: Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones, pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Para los que entraron después, estamos en Jeremías 17 del 5 al 9. Bueno, dice entonces, yo Jehová, el versículo 10, el último, ¿no? Del 5 al 10, perdón, le dije el 5 al 9, del 5 al 10. El último versículo, el 10, entonces dice, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿por qué Dios quiere examinar nuestros riñones? ¿Por qué dice riñones en esta versión? Porque tanto los riñones como los demás órganos, hígado, páncreas, vesícula, todos los órganos, se lo consideraban, y aún hoy se los consideran, como la zona de asentamiento de las emociones y los sentimientos de una persona, como el lugar donde afectan las emociones y los sentimientos de las personas. Miren, buscando en internet, si ustedes lo buscan en internet van a encontrar varios lugares de internet que le da información sobre esto. Pero una de las páginas de internet, buscando sobre esto, sobre la relación de emociones y los órganos del cuerpo, una página dice así: las emociones que alteran al hígado y vesícula directamente son el miedo, la falta de seguridad, los sentimientos de desvalorización, pero también hay otras emociones que de forma directa afectan al riñón, como lo son la melancolía, que afecta al intestino grueso y pulmón, y como la frecuencia y como más frecuencia las emociones que alteran al hígado y vesícula biliar, como son el estrés, la crispación y los enfados, me gusta cómo dice, y los enfados que provocan alteraciones de estos órganos y sus dolores reflejos en la espalda, y si el problema se mantiene en el tiempo acabarán repercutiendo fuertemente en el riñón, la vejiga, provocando desequilibrio. Bueno, hay relación entre las emociones y los órganos. Por eso a veces cuando uno está nervioso, le duele el estómago, le duele ahí los órganos, empieza a tener problemas ahí en los intestinos, bueno, en diferentes áreas, ¿no? Porque las emociones, los sentimientos afectan ahí, pegan ahí, golpean ahí. Un famoso cirujano de aquí de Estados Unidos, George Crile, dijo, tenemos miedo no solo en la mente, sino también en el corazón, en el cerebro y en las vísceras. Luego sigue diciendo, cualquiera sea la causa del miedo o de la preocupación, el efecto se notará en las células, en los tejidos y en los órganos del cuerpo. Así que cuando Dios habla esta palabra a través de Jeremías y dice, maldito el varón que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Jehová. La palabra clave aquí, ¿sabe cuál es? Es confiar. Es confiar. Es confianza. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién confías? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Se puede confiar en una persona? Ya dijimos que sí. ¿Pero puedes dejar de confiar en Dios para confiar en una persona? No. ¿Puedes confiar en Dios por arriba de todo y confiar y tener confianza también en las personas? Sí. ¿Puedes dejar de confiar en Dios y confiar solamente en una persona? No. Tienes que saber dónde está tu verdadera confianza. ¿Dónde está tu mayor confianza? ¿Dónde te apoyas? ¿Dónde descansas? ¿Dónde te sientes seguro? ¿Confiando en Dios o confiando en las personas? La palabra clave aquí es confiar. O confías en Dios o confías en el ser humano solamente. Dijimos que la confianza en Dios se establece en lo más íntimo de nuestro ser. Por eso Dios, para ver si en verdad confías en Él, entonces Dios va a lo más íntimo. Va a lo más íntimo. Y cuando va a lo más íntimo, por eso la Biblia dice que Dios va a examinar tus riñones. Dios va a examinar tus órganos. Porque ahí se va a notar si en verdad confías en Dios. Tú dices, yo confío en Dios, pero tienes los riñones arruinados, tienes el estómago arruinado, tienes el intestino arruinado por las preocupaciones, por los temores, por los miedos, por la desesperación. Entonces tú le dices, Dios, yo confío en ti. Bueno, déjame que te examine. A ver, acuéstate en la camilla. Te voy a hacer un scan. Voy a pasarte el scan de la palabra, te voy a hacer un radio X, ¿cómo es? Sí, se me fue la palabra. Unos rayos X, te voy a hacer unos rayos X con el Espíritu Santo y vamos a ver cómo están los riñones. Si los riñones están achicharrados, entonces eso me está demostrando que tu confianza no es tal. A ver, una persona puede tener problemas de riñones o problemas en un órgano por otras cuestiones, ¿no? Pero en verdad, muchas o las mayorías de las emociones y de los sentimientos que vienen contra nuestra vida, en alguna parte golpean. En alguna parte golpean. No se quedan en la mente solamente. No es que vienen las emociones negativas o malas y se quedan dando vuelta en tu mente o dan vuelta en tu alma y no te afecta en nada. Y queda como en una nebulosa. No, va a afectar alguna parte de tu vida. Va a afectar alguna parte de tu vida. Y muchos de los médicos dicen que afectan tus órganos. Y lo dijo Dios antes que todos los médicos, lo dijo Dios. Lo dijo Dios porque Dios hizo al cuerpo. Dios hizo al cuerpo. Y Dios hizo al cuerpo para que el cuerpo reaccione ante situaciones que no pertenecen a tu vida, no pertenecen a tu cuerpo. Por eso cuando el cuerpo está entrando en una infección, se manifiesta la fiebre. La fiebre en verdad no es en cierta medida, no es mala, porque es una alarma en el cuerpo. Es la alarma en el cuerpo, la fiebre, que te está diciendo algo está mal, algo está mal, algo hay que corregir, hay que sacar algo del cuerpo, hay que quitar algo del cuerpo, algo te quiere dañar, algo te quiere lastimar. Y los órganos te están diciendo eso. Los órganos cuando están siendo afectados y te empiezan a doler y te empiezan a molestar, es porque te están diciendo cuidado, cuidado, porque está bajando tu confianza, estás entrando en temor, estás entrando en miedo, estás entrando en desconfianza, estás entrando en inseguridad, estás entrando en un ambiente o en un nivel donde no vas a poder salir si no confías en Dios. El cuerpo te lo está hablando, porque el cuerpo lo hizo Dios. El cuerpo lo hizo Dios y Dios puso alarma en el cuerpo para que sepas que lo necesitas a él. Tienes alarma en el espíritu, tienes alarma en la mente, tienes alarma en el alma, tienes alarma en el cuerpo para que sepas que necesitas buscar de Dios cuando las cosas van mal, cuando las cosas están mal. El rey Joacim, en lugar de buscar de Dios, buscaba de las personas, del ser humano, ponía por brazo fuerte al faraón de Egipto, o ponía por brazo fuerte, por brazo de confianza y de ayuda a Nabucodonosor. Pero sin embargo terminó arruinado completamente. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú puedas confiar en él. Y no es que Dios te examina, no es que la palabra de Dios dice que él te va a examinar para saber Dios cómo tú estás. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios lo que va a hacer, Dios te va a examinar para que tú veas los resultados. Dios no te examina para saber si tú confías o no confías en él. Dios lo sabe. Lo que pasa es que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que confiamos en Dios cuando en verdad no estamos confiando. Y decimos que creemos en Dios cuando en verdad no estamos creyendo. Y decimos que tenemos fe cuando en verdad no la tenemos. Estamos esperando convencer el ambiente espiritual y convencerlo a Dios para que Dios nos haga un milagro. Pero Dios está esperando que de adentro hacia afuera se establezca la confianza en él. Dios quiere que confíes en él. Entonces, como que Dios te dice, mira, si tú dices que confías en mí, examina tu cuerpo, examínate. ¿Vives nervioso? ¿Vives nerviosa? ¿Vives alterado, alterada? ¿Vives al borde de siempre estar poniéndote mal? ¿Estás al borde siempre de entre el enojo y el bienestar y el malestar? ¿Siempre estás al borde? No se puede vivir así. Ahora, cualquiera de nosotros podemos tener momentos difíciles y complicados y que entramos en una desconfianza, en un temor, en un momento, ¿y ahora qué va a pasar? Cualquiera de nosotros, y Dios nos entiende. El asunto es no vivir así toda la vida y no vivir así todo el tiempo. Uno tiene que estar preparado para que cuando venga dificultades, es como que uno tiene que tener reserva de confianza. Vieron que los autos marca la gasolina, marca las líneas blancas, que hasta dónde tiene el tanque lleno. Y luego hay unas rayitas que son rojas, que son de la reserva. Te está diciendo, ya el tanque se acabó, ahora estás andando con la reserva. Bueno, pero al menos tiene la reserva para poder llegar a algún lugar y poder cargar gasolina. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir al borde del estrés todo el tiempo, al borde del enojo todo el tiempo, al borde del malestar todo el tiempo, al borde del mal humor todo el tiempo. Ya siempre es la gotita que uno dice, es la gota que rebalsa el vaso. Bueno, pero todos los días hay una gota que rebalsa el vaso. Entonces hay que vaciar un poco el vaso, porque no se puede vivir así, al borde todo el tiempo. No se puede vivir al límite del enojo, de la molestia, de la mala respuesta, de la mala acción, de la mala reacción o de la mala contestación. No, es que estoy hasta acá. ¿Vieron que una de las actitudes, una de las maneras de expresarnos es: me tienen hasta acá. Me tienen hasta acá. Me sacaron de mis casillas. Yo le digo algo. Algunos ya hace rato que viven afuera de la casilla. Hace rato que no entran a la casilla. Y no se puede vivir así. Uno puede tener momentos de molestia, de enojo o de incomodidades. Claro que sí. Claro que nos pasa. No tendría que ser así, pero nos pasa. lo que no se puede vivir en esa condición. No se puede vivir en esa condición. No se puede vivir todo el tiempo nervioso, alterado, enojado, ahí al borde. No, uno tiene que tener reserva de confianza. Uno tiene que tener reserva de confianza. Y uno cuando uno está, ve las aguas tranquilas, uno tiene que aprovechar ahí y amontonar agua, y traer agua, y llenarse de la palabra, y llenarse de la confianza en Dios, y llenarse de la confianza en el Señor. Y aprovechar esas oportunidades, esos momentos que uno ve que las cosas están tranquilas, o que al menos están manejables, y uno no se tiene que quedar tranquilo ahí. Porque parece que uno está tranquilo, bueno, no. Qué bueno que las cosas van bien. No ora, no lee la Biblia, no busca de Dios. Y de repente viene un problema y enseguida a buscar la oración, a mandar, que oren por mí. Pastora, ore por mí. Pastora, dígale al pastor que por favor haga una oración fuerte, una oración doble, con un vaso de agua, con lo que sea. Pero que haga una oración doble para mí. Estamos en emergencia espiritual. Bueno, no se puede vivir así. No se puede vivir de esa manera. Todo eso daña. Todo eso termina lastimando. Todo eso te va a afectar. Y va a afectar tu cuerpo. Va a afectar tu cuerpo. Aparte del problema que tengas, que te está causando el nerviosismo, la ansiedad, la desesperación, o el temor, o el miedo, lo que sea, va a alterar tu cuerpo. Entonces ya entras en dos conflictos en tu vida, en el problema que se te ha presentado y en el problema en tu cuerpo. Y luego se te van sumando otras cosas, el problema en tu familia, porque todo va alterando el ambiente y el hogar y la casa y el trabajo y el negocio y la economía. Vamos en el nombre del Señor. Lo que Dios te está diciendo, cuando Él dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová, que examino, voy a lo profundo, me tomo el tiempo para ver cuál es la situación de tu vida. Y en verdad, como le dije antes, Él no lo hace por Él, lo hace por nosotros. Lo que nos está diciendo, espérate un poco, vamos a examinar, tranquilita, mírate bien si confías en mí, mírate bien, mira tus actitudes, mira tu comportamiento cuando nadie te ve. Cuando el pastor no te escucha, cuando los pastores no te están viendo, ¿cómo son tus actitudes? ¿Cómo es tu comportamiento? Si agarráramos a los integrantes de tu familia, uno por uno, y los lleváramos lejos, lejos, como un conejo, y le preguntáramos, ¿cómo es la hermana? ¿Y cómo es el hermano? ¿Cómo es papá? ¿Cómo es mamá? ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Hablarían de un hombre de fe, de una mujer de fe, de un joven de fe, de una jovencita de fe? ¿O hablarían de alguien que se la pasa todo el tiempo alterado, nervioso, molesto, incómodo? No, mi papá es bueno, pero mi mamá es buena, pero todos los días, no se puede vivir así. O confiamos o no confiamos. Y lo que Dios quiere, que confíes, porque hay diferencia entre el que confía y el que no confía. El que no confía, se le va secando todo, dice la palabra de Dios. Pero el que confía, tendrá siempre esa agua corriendo en su vida que lo va a refrescar. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Porque Dios nos conoce. A Dios no le podemos ir con cara de Winnie the Pooh y hacerle creer a Dios que estamos bien, que todo está bien, cuando Dios sabe que está mal. Con Dios hay que ser sincero, aun cuando ustedes van a orar a Dios y están molestos, están enojados, están incómodos, no hay problema en decirle a Dios, Dios, estoy molesto, estoy enojado. Estoy enojado, no quiero estar así, no quiero estar de esta manera, ayúdame Dios. ayúdame. Dios le preguntó en un momento a Jonás si estaba enojado. Casi le tira con un zapallo Jonás a Dios. No se puede vivir así. Tenemos que buscar la manera de ver cómo calmar nuestra vida. El problema es que nosotros nos enfocamos en las cosas que nos hacen enojar o nos enfocamos en la gente que nos hacen enojar o supuestamente nos hacen enojar. Entonces lo que quisiéramos que en verdad se corrija la persona o se solucione este problema, entonces para que yo viva en paz. Si a mí me solucionan este problema, yo voy a vivir en paz toda la vida. Si a mí Dios me cambia la actitud de esta persona, entonces yo voy a vivir en paz toda la vida. Bueno, entonces pidámosle a Dios que nos mande a vivir a cada uno en un planeta diferente para ver si en verdad vamos a vivir en paz. Pero no funciona así. ¿Y qué pasa si el problema no se te soluciona nunca? ¿Qué pasa si el problema no se soluciona? Entonces vas a estar determinando para tu vida un destino de infelicidad y de enojo y de molestia. Porque vas a depender del problema, vas a depender de la situación toda la vida. ¿O cómo vas a hacer? Si una persona que siempre te causa una molestia no cambia. Y si la persona no cambia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir alterado y alterada toda la vida? No se puede vivir así. Yo tengo que determinar cómo voy a enfrentar la situación. Yo confío en Dios que este problema se va a solucionar. Pero también tengo que estar preparado. Si no se soluciona, ¿yo cómo voy a vivir? No, yo voy a vivir en paz. Yo quiero vivir en paz, con problemas o sin problemas, yo quiero vivir en paz. Yo voy a terminar. Los tres jóvenes que Nabucodonosor mandó al horno de fuego porque no se arrodillaban ante la estatua de él, que habían hecho para que adoren la estatua de él, lo mandó al horno de fuego. Pero antes de mandarlo, los amenazó. Les dijo, miren, si esta vez no se arrodillan, los vamos a mandar al horno de fuego. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Mira, rey, el Dios en quien confiamos nos puede librar del horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Si no nos libra, no te vamos a adorar. Punto. Tienes que determinar en la vida cómo vas a vivir. Tienes que determinar en la vida cómo vas a reaccionar. Si tú sabes que te vas a encontrar con una persona que te causa, que vas a conversar, pero la persona, tú sabes que hay un problema con la persona. Y tú vas con el pensamiento, bueno, yo le voy a hablar para que esto se calme, esto se solucione, esto se arregle y listo. Y todo en paz. Ok. Y si vas y habla y la persona no le interesa estar en paz contigo, ¿qué hace? ¿Cómo vas a hacer? Y si en tu trabajo las cosas siguen igual, ¿qué vas a hacer? Y si las cosas no se resuelven al tiempo que tú estás esperando, ¿qué vas a hacer? Tu confianza no puede depender de las cosas. Tu confianza en Dios no puede depender de las cosas. Tu confianza en Dios no puede depender de una persona o de las personas o del ser humano o del gobierno o de los climas o del trabajo o del negocio o de la finanza o de la salud. Tu confianza en Dios es una determinación en tu interior, en lo más íntimo. Entonces tú te tienes que ahí acariciar el estómago, acariciar los riñones, acaricia los intestinos, y te dice, tranquilo, confiemos en Dios. ¿Qué te parece, intestino mío, riñoncito mío? Confiamos en el Señor. Te voy a leer un versículo, te voy a hablar una palabra, riñoncito hermoso. Y si usted tiene una, si a ustedes ya le hicieron un examen, agarra el examen y le habla ahí al examen donde están los riñones, donde están las vísceras, y le dice, mira, aquí está la palabra, quiero hablarte, vamos a confiar en Dios, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque si te pones mal, me haces mal a mí, me dan ganas tengo ganas de vomitar, si no tengo ganas de comer, tomo agua y me cae mal, me molesto con la gente, y cuando más molesto con la gente, más me irrito y más me duele todo. Tomo té de tilo, me paso, no sé, qué crema, me froto acá en la coronilla de la cabeza, prendo sahumerios de la paz y no pasa nada. Toco una piedra que absorbe la mala onda y la mala vibra y la piedra explota y yo sigo igual. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. No se puede vivir en el borde, en el límite del temor, del miedo, del enojo, de la inseguridad, de la desconfianza. No se puede vivir así. Porque cualquier cosita te va a alterar. Y como el diablo lo sabe, porque el diablo cuando tú te haces examen médico, él está ahí, hace una copia. Se lleva una copia de tu examen. Entonces dice, a esta hay que darle en los riñones. Entonces el diablo se busca uno que te patee los riñones, porque el diablo tiene gente que le gusta meter el dedo en la llaga, molestarte los intestinos, incomodarte el estómago, afectarte el páncreas y traerte dificultad a los riñones. El diablo tiene gente de esa y te la va a conseguir y te la va a meter o en tu casa o en tu trabajo o en tu negocio o esto que le voy a decir que quede acá entre nosotros y el pueblo de Dios, a veces en la iglesia. Esto entre nosotros. A veces te puede tocar un hermanito, una hermanita que te golpea los riñones. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¡Ay, me voy de esta iglesia que no hay amor! ¡Me voy de la iglesia que no hay amor! Corazón, a donde vayas, el diablo tiene otro pateador o pateadora de riñones. Y te va a esperar porque sabe lo que te afecta, lo que te molesta, lo que no te gusta escuchar, lo que no te gusta ver, lo que no te gusta que te digan. Entonces, ¿qué vas a hacer? No se puede vivir así. ¡Ay, no! Estas cosas yo no las soporto. Esto yo, sí, con esto sí que conmigo no va. Bueno, como tú quieras. Tienes que aprender a saber, a determinar cómo vas a reaccionar en la vida, cómo vas a vivir la vida. Porque dificultades y problemas van a venir. Y tú tienes que saber cómo la vas a enfrentar. Necesitas tener un depósito de confianza, una reserva de confianza para las emergencias, para cuando te vienen los momentos de golpe difíciles, y viene para atacarte, el diablo dice, se le está acabando el tanque, ahí voy, lo voy a golpear. Diablito, tengo un depósito de emergencia de confianza. Aunque estoy viendo que el tiempo va pasando y el milagro no está viniendo y la solución no se está manifestando, quiero decirte algo, con todo, yo confiaré en el Señor. Con todo, yo confiaré en el Señor. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo Job? Job, con todo lo que le pasó, no maldijo al Señor. Bueno, tenemos que aprender a tener esa confianza. Dios va a examinar tus riñones porque ahí va a notar si en verdad confías en Dios. Si tus entrañas están bien, entonces tu confianza en Dios está bien. O podemos decir, si tu confianza en Dios está bien, tus entrañas van a estar bien. Hay otra versión de la Biblia, en la Biblia latinoamericana, que dice, yo Jehová, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. Yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. ¿Cómo andan tus entrañas? ¿Hay confianza en Dios o hay temor? ¿O hay miedo? ¿O hay incomodidad? ¿O hay molestia? ¿O hay preocupación? ¿O hay ansiedad? Para confiar en Dios hay que tener riñones. Para confiar en Dios hay que tener riñones. Riñones funcionen bien, estómago funcione bien, órganos funcionen bien, corazoncito tranquilo, tranquilo. Total, por hacerlo latir más fuerte y desesperado, no se consigue nada. Que puedas, que Dios te dé paz y que Dios te dé tranquilidad. Vamos a parar aquí y vamos a seguir el próximo miércoles. Y ya se lo digo, si usted lo quiere buscar. Fíjese que una de las ofrendas que Dios pedía al pueblo de Dios, cuando sacrificaban un animal en el altar, una de las cosas que pedía Dios que le sacrificaran eran las entrañas del animal. ¿Y sabe qué era eso? Era la ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Que era aroma fragante para Dios. ¿Por qué? Porque el animal no andaba nervioso. El animal no andaba con problema económico, financiero. No andaba la vaca enojada con el toro. El toro no estaba molesto con la vaca, con la vaquillona. Estaban tranquilas. Entonces Dios dice, aquí hay paz. Quiero la ofrenda de las entrañas del animal, como olor fragante, como ofrenda de paz. Nuestras entrañas servirán delante de Dios como ofrenda de paz. O nuestras entrañas pondrán nervioso a Dios y a todo el cielo. Pero lo vamos a ver el miércoles para que usted no se ponga nervioso ni nerviosa. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero esto, la palabra clave de Jeremías 17 es confianza. ¿En quién? ¿Quieres vivir en paz? Confía en Dios. ¿Quieres vivir alterado o alterada? Confía en las cosas o en las personas. Pero si quieres vivir una vida bendecida, aprende a confiar en Dios. Ten reserva de confianza dentro de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Hazle bien a todo tu cuerpo. Trae salud a todo tu cuerpo. Confía en el Señor. Por algo dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Oramos al Señor. Y de paso, si quiere poner su mano en su estómago, sus riñones o algo que esté con complicación, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias porque te revelaste a nuestra vida. No es que nosotros te encontramos, tú nos encontraste a nosotros. Gracias, gracias. Porque estábamos alejados de ti, vivíamos alejados de ti, pero tú viniste a nosotros, a traernos paz, a traernos libertad, a traernos la vida verdadera. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Podemos confiar en ti. Tú no mientes, tú no engañas, tú no juegas con nosotros, tú no juegas con nuestras emociones, nuestros sentimientos y mucho menos juegas con nuestra fe. Gracias, gracias, gracias. Perdónanos a nosotros, Señor, que a veces confundimos confianza con buenos sentimientos. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos a tomar la palabra correctamente y a tener confianza de verdad en nuestro Padre Celestial. Que en toda circunstancia, en toda situación, en todo problema, en toda dificultad, así como viene la dificultad, ya Dios tiene preparada la salida. No hay dificultad que le pueda ganar a la solución de Dios. No hay diablo que pueda ser más rápido que Dios. Cuando el diablo pensó, maquinó algo en contra de tu vida, ya Dios había planeado la bendición. Porque conocemos las maquinaciones del enemigo. Conocemos las maquinaciones del enemigo. Dios dijo, ¿quieres saberlo por venir? Ven, pregúntame a mí. Él tiene ya todo listo y preparado. Las buenas obras por donde camines para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Confía en Dios. Confía en el Señor. Y Él hará. Él hará. Él hará. Él hará. Tranquiliza tu mente. Tranquiliza tu alma. Tranquiliza tu espíritu. Tranquiliza tu cuerpo con la palabra de Dios. Con la confianza en el Señor. No es solamente decir yo confío en Dios, es tener la seguridad que la palabra que has leído, escuchado o aprendido se ha establecido dentro tuyo y todo tu ser toma de la palabra. Tu alma se tranquiliza, tu espíritu se goza, tu mente se aclara y tu cuerpo se alegra. Tu cuerpo se alegra porque la paz llegó a tu vida. Porque la tranquilidad llegó a tu vida, la paz de Dios y la tranquilidad del Señor, la confianza en Dios te da seguridad. Este problema tiene solución, esta situación tiene solución, y más allá de la solución que venga, yo siempre confiaré en el Señor, mi confianza estará en Él, castillo mío, refugio mío, ¿en quién confiaré? Mi alma descansa en el Señor, mi alma confía en el Señor, en ti confío en Dios, en ti confío Dios, confío mi vida está confiada en ti, mi familia está confiada en ti, nos irá bien, nos irá bien, las puertas se abrirán, la salida se manifestará, el milagro llegará a nuestra casa, la victoria se soltará sobre nuestra vida. Gracias, Padre, lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, trae paz a cada casa, trae paz a cada hogar, trae confianza a cada vida, trae confianza a cada corazón. Y aprovechando esta palabra, declaro sanidad. Sanidad en el intestino, sanidad en el estómago, sanidad en los riñones, sanidad en la vesícula, en el páncreas, en el apéndice, sanidad en el corazón, sanidad en las venas, sanidad en cada área del cuerpo. Paz, victoria, milagro, sanidad divina. En el nombre de Jesús, todo lo que afecta a los órganos, gastritis o piedras, o lo que sea, fuera en el nombre de Jesús y se manifieste la sanidad completa en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.